a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Hola, què tal? Salutacions a tots i molt bona vesprada. Així estem. Camí de Pafos, per cert, que tampoc vaig enganyar-vos i tampoc m'agrada mentir-vos, o almenys de manera conscient. Camí de Pafos perquè des de primera hora del matí, des de les 7, anem bambam per ahir, perquè el Villarreal Club de Futbol tenia i té que viatjar, i està viatjant, pues estarà arribant, espere, a Limassol, lloc on demà se jugarà el partit de Lliga de Campions. Viatja el Villarreal de matí a primera hora perquè, per primera volta en esta Champions, l'equip va entrenar al lloc on va jugar, a l'estadi de Limassol, un camp que caben 11.000 espectadors. Juguem allí perquè al camp on juga el Pafos, de 9.000 espectadors, no se pot jugar, no entra dins dels paràmetres UEFA i, per tant, els obliguen a disputar i s'encontre lluny de la seva ciutat. Per cert, Pafos és una ciutat de 35.000 habitants. És la primera volta, a excepció de Mònaco, que crec que és més o menys com Villarreal, que juguem en Lliga de Campions contra un equip que és d'un poble més xicotè que el nostre. O sigui que los de l'aldea esta volta seran ells. I bé faríem en respectar-los. Este Pafos, al que ens enfrontem, per cert, per a mi és el partit vital, no sé si de la temporada, però arriba en un moment clau per al Villarreal Club de Futbol i que pot ser decisiu per a lo que està per vindre. I m'explique. Estem en aquesta eufòria de la Lliga de Campions, va tot bé en la Lliga, en la Copa no han pegat cap caganxo per ara, però, claro, palmar en Pafos quasi te trauria fora de la Champions o te deixaria molt tocat. I veuríem com reacciona l'equip, no? A no tindre alternatives o a tindre poques alternatives Champions. Per tant, en aquest any en què tot comença a anar bé, en la que jo veig un Villarreal que va de menys a més, en la que ara tenim un equip que estaria al 70% del seu nivell total, seguir en Lliga de Campions suposa una motivació extra i tindre aspiracions de poder passar més encara. D'ahí la importància del partit de Pafos. D'ahí la importància de intentar, si és possible, guanyar i s'encontre. En la classificació ells tenen 2 punts. Han empatat 2 partits, més o menys, jo diria, assequibles. Han palmat contra el Bayern München i ja sabeu el que han fet nosaltres. Jo crec que el Villarreal en Champions ha estat un punt per baix de lo que és. Crec que li ha castigat no tindre aquesta conjunció en els futbolistes. Després ho pararem en Luque, no? Per exemple, no veig a Mikotadze encara dins de lo que és l'organigrama de l'equip. L'altre dia el van substituir. Com que no el troben, com que els futbolistes no saben com buscar a Mikotadze, no? Vos dono una dada. L'altre dia Mikotadze va tocar 15 balons en tota la primera part. Si tu tens un tio com Ise i el valor li arriba tan poc i, a més, en poc avantatge, hi ha que buscar alguna manera de que això siga així. Ara, per exemple, Thomas comença a aparèixer una miqueta al de l'Arsenal. Moleiro ja és el de les Palmes. Jo crec que en el lateral esquerre encara estem buscant, no?, que els dos laterals agafen el nivell. Renato Veiga ja és un bon defensa, però jo crec que ara li falta o pot donar més. I així en quasi totes les aspectes. Ara hem recuperat a Gerard i se nota moltíssim. Te dona coses que altres no te donen. Bueno, pues en aquesta conjunció, si haguem tingut a estos en Champions, conforme estan avui, jo crec que estaríem d'una altra manera. El porter mateixa, Luis Junior. O sea, el Luis Junior que vas veure jo contra el Rayo és dels millors Luis Juniors que jo he vist així. Amb més seguretat, més fiable. Per això dic que és un moment clau. Este és un moment en el que el Villarreal Club de Futbol té que mostrar les seves cartes. Té que guanyar en Pafos. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Com veus tu a l'equipo? I com veus aquest partit d'important? Quin nivell li dones d'importància?
Jo és que a l'equipo no sé si millor... O sea, no sé si pot arribar a millorar més. Sempre se pot arribar a millorar més, però ho veig complicadíssim perquè és que menys una jugada contra el Celta i una contra el Betis, en Lliga hem fet una Lliga pràcticament perfecta.
Sí. Però no tens la sensació de que aquest equip, ho diu el tècnic i jo la tinc, té moltes coses més que mostrar, o sigui, té molt més futbol, no? Moltes, no sé, jo crec que Mikotadze és la referència, no? Quan tu col·loques a Mikotadze dins d'aquest organigrama, tu seràs el doble perillós, dalt, el doble. I mira que ho eres, eh? Per això dic jo que este partit és la clau. Si guanyes este partit, se t'obri la porta de la Champions i la gent estarà en una alegria diferent. Per això és tan important. És un partit referència per al club. Dins dels anys sempre hi ha partits importants, no? D'això és que te marquen el teu camí. I este, per a mi, és vital. I crec que el poden guanyar. Encara que el Pafos pareix que siga una broma d'equipo i no és una broma d'equipo. Cuidao. És un equip nou, que acaba de començar en això del futbol. Perquè este equip es va fundar fa no res. O sigui, el Pafos van fundar un 10 de juny de 2014. És un club que té 11 anys d'història. Que va néixer perquè desapareixien dos clubs de la ciutat i van intentar juntar-los els dos i que el futbol continuara. Era el AEK Kouklia i el AEP Pafos. D'ahir va néixer este Pafos de Xipre, que va començar estant en segona divisió, que van pujar a primera, i ahir va canviar tot. Perquè va arribar un president rus, que va dir, així estic jo, i va començar a invertir. Van pujar a primera, l'any passat van jugar a la Conference, i este any s'han classificat per la Champions al guanyar la Lliga. Han passat les tres rondes Rubio prèvies i no eren fàcils. Mira, diu els equipos, i a veure, és veritat que equipos que estan marcats per situacions fora de l'esportiu, no? Però, joder, n'hi ha que passar, eh?
Sí, no, al final, i com tu deies, ells ja tenen dos punts. És veritat que crec que un empat és contra un equip de Cairado, però
sí,
bueno, Cairat
al matí.
Tenen dos punts i per exemple, que suposa que tot el món el coneix, David Luiz és el defensa central del Pafos, o sigui, que en el Chelsea i en la selecció de Brasil normalment jugava tant.
Com dia, ells han eliminat al Maccabi de Tel Aviv, al Dinamo de Kiev i a l'Estrella Roja a la prèvia. I han empatat contra el Cairat Almaty, que dius, bueno, dirien que és un equip del seu perfil, no? O sea, claro, però és que esta gent del Pafos tot el món pensava que no anava a traure un punt. I han tret i s'empat contra el Cairat, que no és una mal, han perdut contra el Bayern Múnich,
que és lo normal,
que és lo normal, i van empatar a 0 en el camp de Olympiacos, en la primera jornada. Per tant, ojo, perquè el Villarreal té una papereta interessant i important. Per cert, el seu capità és un xaval gallec de 31 anys, David Goldar, en el que parlarem avui amb ell, tota la vida jugant en el futbol menor, és a dir, en categories de segona ref, primera ref, algo de segona divisió, i de colp, Carcedo és el tècnic del Pafos, que és espanyol. Sabeu, tu saps qui és Carcedo? Este bon home, José Luis Carcedo. També que té una història guapa, Carcedo, també. Carcedo era el segon d'Emery, durant tota la vida d'Emery. Jo crec que és el Disa després de l'Arsenal, per anar a entrenar a l'Ibiza. Carcedo. Bueno, pues el crida y se la emporte, el té com a capità, Juan Carlos Carcedo. Claro, dius, és un equip que fa dos anys, saps qui era el director esportiu? Gaizka Mendieta, el ex del Castelló i del València, entre altres coses. Bueno, pues, és un club que té unes coses curioses, no? Per exemple, a Carcedo, després de com a futbolista, havia jugat en l'ETB, en el Niza, en el Leganés, en Las Palmas, i com a entrenador, està de segon en Emery, en el Almería, en el València, en el Esparto de Moscú, en el Sevilla, en el Paris Saint-Germain, en el Arsenal. Quan se'n va de l'Arsenal, ell se'n va a l'Ibiza. Entrena a l'Ibiza, entrena al Saragossa i des de 2023 entrena al Pafos. Curiositats del futbol, com a mínim, no? Per cert, este partit...
Mira, parlant de curiositats, l'altre dia crec que Idiáquez es va guanyar en penaltis en una eliminatòria de Copa al
sí,
Pafos.
Sí, sí. Este partit serà un partit especial perquè torna Gerard a la Champions. No va poder jugar els dos primers per lesió, i no va jugar el tercer perquè està a la banqueta i no el van ficar. Però torna Gerard a la Champions. Gerard no juga en Champions des de fa 1.220 i tants dies. Des de fa quasi 3 anys. Des del dia a Liverpool. Des d'aquest minut 68 contra el Liverpool, en el que ell ja no pot més, està rebentat. I en aquest moment, quan està Gerard bé, el Villarreal de futbol estava classificat per a la final. Quan desapareix Gerard, desapareixem tots. Per cert, un dato que jo crec que evidencia la carrera de Gerard i el que ens han perdut. Gerard ha jugat en la seva vida, ha pogut jugar 15 partits de Lliga de Campions. 15. 12 l'any 21-22 i 3 en este. Saps quants partits s'ha perdut Gerard per lesió d'aixòs 15? Quants diries?
7.
Sí, quasi la meitat. O sigui, tu, el teu millor jugador, el jugador que te fa diferent, el jugador que te porta la qualitat i te fa pensar que eres bo, en els partits més importants s'ha perdut la meitat. Pues és una evidència de lo que espera. Per cert, del Pafos diries que David Luiz, este David Goldar, algú més que digues este tio...
A veure, dos anècdotes. Orsic, que va jugar contra nosaltres en la eliminatòria en el Zagreb, i quina que va jugar en l'Elx. Suposa que igual la gent que seguís més la Lliga el coneixerà, però la resta de jugadors, igual que el resto, estic jo. Verd.
Hi ha una cosa curiosa, l'escut del Pafos. Has vist l'escut del Pafos? És la cara d'un tipo. És la cara d'un home. L'has vist o no?
Sí, sí.
Diríem que tot el món diu, tia, qui és aquest home, no? En unes patilles llargues i que té... Claro, és que tu, jo no recordo cap equip de futbol que tinga la cara de ningú en el... això. Per exemple, el Colo-Colo de Xilo té un indio, crec. No? Té una cara d'un... Però estos... Este bon home és Evagolas Palicarides, que és un poeta, escriptor, bueno, un personatge importantíssim a Xipre, part de la revolució i que va lluitar en els anys 50 per lliurar l'illa del domini britànic. Va ser jutjat i condemnat a mort. Va estar penjat en Nicòsia el 14 de març de 1957, quan tan sols tenia 19 anys. És un heroi nacional per a Xipre. És l'heroi nacional. En el primer escut tenia una imatge molt reduïda, la careta ahí en un cantó, però en 2018 van dir, fuera, fiquem a Palicarides davant i que tot el món el vesga. Pues curiositats del futbol. Hem quedat de Luke Amenábar per parlar de com està l'equip. Jo el veig a un 70-80. Veurem com el veu ell. Rullo diu que el veu on falla ja. I parlarem de Mikotadze, perquè de tots els que n'hi ha, és el que l'altre va ser substituït i va parlar Marce d'ell. I va dir que era una decisió tàctica, no? I va deixar veure que sí, que tenen que treballar més perquè Mikotadze aparega més i siga més important el Villarreal. Perquè està tenint un paper secundari, Rubio, i és el teu fitxatge estel·lar. I si tu enxufes a Mikotadze, el Villarreal serà millor, molt millor.
Ja, però no és perquè jo siga defensor de Mikotadze, però el segon gol en Mestalla crec que el provoca ell.
Sí, sí, però que... A veure, no sé si s'entén. No és que Mikotadze siga roïn, estiga mal, estiga coixo, no valga res. Al revés, és que dona la sensació que no li arriben balons, que li costa molt entrar dins del el granatge de l'equip. Home, ha mirat jo, en els últims dos partits no passa dels 20 tocs. 20, 30 tocs, 16 tocs de l'altre dia. O sigui, jo crec que és una de les coses que el Villarreal té que intentar per millorar, per créixer. Tens un gran davanter, però no estàs sent protagonista. Bueno, hi ha que intentar-ho. Veurem si Marcelino és capaç. Com diem, esta és la prèvia d'un partit que juguem a Pafos. L'equip entrena esta vesprada. Per tant, bueno, pues, això és el moment en el que sabrem més o menys qui està, qui no està i cap on van les coses. Per cert, que ara Rubio vos dona la llista de convocats o els futbolistes que viatgen o l'última hora de l'equip abans de pujar a l'avió, perquè recordo que l'equip ja està volant i està arribant a Pafos.
Convocatòria de 24 futbolistes, en la que únicament falten Canguala i Logan Costa. Comencem per Júnior, Altimira, Rafa Marín, Solomon, Gerard, Foyt, Mikotadze, Parejo, Akumak, Renato Veiga, Diego Conde, Comesaña, Mourinho, Parti, Buchanan, Gueye, Pepe, Moleiro, Oluwaseyi, Ayoce, Cardona, Pedraza, Arnau Tenas i Pau Navarro.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Villarreal. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Villarreal. Generant valors, cultivem el demà.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Ese paseito en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For You. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito For You, tu menú For You de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito For You, menú For You.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
De Mayo, abans de parlar del Pafos, d'aquest equip que hem estat explicant abans, que és un equip com a mínim curiós, no? No té el perfil, no? Esperat, diríem que ja no és ni el Villarreal, perquè m'ha tocat venir de segona. Bé, ells són junten dos equips en Xipre i, hòstia, van com un tir, eh? Realment, col·locar-se en Lliga de Campions menys de 14 anys d'història i arribar a la primera Lliga de Campions i ja ficar-se a la fase de grupos, per ells ja és una punyetera locura. I, bueno, veurem que són capaços de fer. Espero que poc i que els guanyem nosaltres. Però jo vull parlar, abans de res, de Luis Junior. I vull parlar de Luis Junior perquè no sé si la vau tindre vosaltres. Jo sí que vaig tindre dues percepcions. Una, que està molt fi, és a dir, que l'efecte Marcelino ha hecho mella, Rubio? Li han llevat el berenar i el xiquillo està finet.
Està més àgil.
Molt més àgil, molt més fi. O sea, diríem que està ara mateixa en un perfil ja important. I després, l'altre dia el vaig veure molt sòlid. Molt segur. Jo tinc la percepció que Luis Junior va a guanyar la guerra en la porteria, és a dir, que va acabar sent el porter titular del Villarreal de futbol. Tinc esa percepció. Que Arnau Tenas tindrà opcions. Ara mateix no sé qui va jugar. Tu qui creus que juga? En Pafos?
Junior.
Junior, no? Vos dono unes xifres i les analitzem. Perquè, claro, rebuscant, ara resulta que són 5 porteries a 0 i Luis Junior és ara mateix a Rubio el porter que més porteries a 0 té de la Lliga.
En percentatge dels partits que ha jugat.
Sí, sí, però el que més té, perquè el que més té és ell, i crec que és...
I Tibú?
Que té 5.
Vale. Però Tibú ha jugat 11 i Junior ha jugat 8.
En tant percent, des que juga, ha jugat 8 partits, si ha tingut 5 porteries a 0, és quasi el 70% de porteries a 0.
62 i mig.
Claro, tu analitzes i dius, vale, part de culpa la té l'equip, segur. Defenem millor, treballem més, és més sòlid. Però és veritat que Arnau Tenas tenia la mateixa defensa i, no, i sí que no ha pogut mantenir la porteria a 0. 67% de porteries a 0, me pareix un bon registre. Me pareix un registre important. Què té Courtois en 11 partits?
45 i mig.
O sigui que seria una, és bèstia. La meitat de porteries a 0 és una brutalitat. Tu creus, per exemple, claro, ara me recordo jo de la parada contra l'Atlètic Club en la ratlla de gol. No recordo qui era, te recordo, Isa, que era l'empat. I recordo la de Mestalla contra Danjuma a la mitja volta, quan anem 2-0, que la salva ahí i després la trau en defensa, i recorda la cabotada d'Alemão contra el Rayo, que va al palo, i és gol. O sigui, tres actuacions, tres parades de nivell d'un porter que toquem madera, jo crec que comença a veure la llum.
O sigui, inclús contra Osasuna, al final del partit també mos salva ell, que saquen de banda en un menos Osasuna 2-1 vosaltres, que era ja com dir, se tanca el partit i encara va tindre Osasuna 1 i la va salvar ell.
En un 60% de porteries a 0, Luis Junior seria el nou Zamora de la Lliga. La qüestió és, som capaços nosaltres de mantindre aquesta estadística de tantes porteries a 0? Ho tenim que mirar, però...
Quantes... Si Mou, Foyt i Renato segueix en aquest ritme...
Quantes porteries a 0 en Lliga creus que va tindre el Villarreal l'any passat? Quantes? Més o menys. Quina idea pots pensar?
No sé si 4 o 5 al final.
És que això no ho tinc clar, n'hi haurà que mirar-ho, però, hòstia, jo crec que en... portem quasi les mateixes porteries a 0 que l'any passat. Bueno, no, en tindríem més, però no moltes més, eh? O sigui, 5 porteries a 0 de 11 partits és quasi la meitat. I és curiós que siga Luis Junior el que estava ahí. Bueno, com vos dia, del Pafos nosaltres busquem protagonistes.
David Goldar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo acaba un chico de Pontevedra, cantera del Celta B, jugando en la Liga de Chipre.
Hombre, es un buen resumen para una historia muy larga. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Romay. Ahí empecé los pueblecillos de Alá. Primero me fui a Villagarcía a jugar, a Villagarcía de Arosa, luego me fui a la Jotalérez en Pontevedra, y en Alevines pues ya me fui al Celta, y ahí pasé pues por todas las categorías hasta llegar a debutar con Luis Enrique en aquel año en primera. Y a partir de ahí pues ya también empiezo a rodar en muchísimos equipos de España, sobre todo la segunda B. Después, cuando estoy en Burgos en segunda, pues llega la llamada, en este caso, de Juan Carlos Carcedo, que fue el primero que promovió pues el fichaje aquí a Chipre, ya que él estaba buscando un perfil como el mío. Y luego pues se dan todos los condicionantes, que el Burgos me lo permite, que bueno, que paga un traspaso, que estaba en un momento de mi vida y tanto deportivo, personal y familiar como para dar ese salto. Y por hacer un poco la historia corta, aquí estamos ahora pues compitiendo en Champions en la otra punta de Europa.
No eres el primer español que va allí, o sea, por ejemplo, Orlandi me suena que también jugó en la Liga de Chipre, Jordi Gómez, creo, del Wigan, también acabó jugando en la Liga de Chipre. Hay muchos españoles que han acabado jugando allí.
Sí, creo que sí, creo que sí. Actualmente hay uno que otro también. Y sí, es una liga que creo que tiene mal mercado, creo que no se vende muy bien de puertas para afuera, pero sí que es cierto que por lo menos últimamente, bueno, siempre ha habido competiciones europeas, el Apoel ha sido, digamos, el máximo exponente, pero creo que ahora está compitiendo a un buen nivel, y así el coeficiente FIFA lo dice este año, que bueno, pues hay tres equipos compitiendo en competiciones europeas, Conference Europa y Champions, y creo que, oye, se están haciendo las cosas bien y hay equipos muy competitivos.
Bueno, tú mismo lo has nombrado al Apoel. ¿Cómo el Pafos en tan poco tiempo ha conseguido el sorpaso sobre el Apoel?
A ver, obviamente, siendo sinceros, con una inyección económica importante, con un proyecto muy ambicioso detrás, y creo que eso ha sido el motor principal de que el Pafos pueda ahora mismo por estar compitiendo en estas competiciones. Ya te digo, ha sido muy rápido, muy fugaz. Es un club que tiene 11 años de historia. Y bueno, desde el primer título lo hemos conseguido hace 2 años. Yo he llegado aquí hace 2 años y ha sido el primer título del club. Que ha sido una copa que nos ha permitido abrir previas de competiciones europeas. Eso nos ha dado luego bueno, poder luchar las previas de Europa, y hemos entrado en Conference. El año pasado hemos ganado la Liga, hemos hecho un papel muy decente en Conference League, y este año pues a través de las previas de Champions League, después de eliminar a tres rivales, pues hemos conseguido entrar en Champions. Creo que es una historia muy rápida, pero obviamente viene procedida de buenos profesionales y de una inyección económica que no hay que engañarse, muy importante.
Bueno, Carcedo creo que fue segundo de Emery muchísimo tiempo, ¿no? O sea, hablas de grandes profesionales, él es uno de ellos.
Desde luego, creo que Carcedo, su carrera como técnico y como, bueno, en este caso como segundo técnico, le avala. Creo que no sé cuántos títulos puede tener, pero han conseguido grandes títulos en ese cuerpo técnico con Unai, y creo que ahora en esta carrera en solitario pues está haciendo sus pasos, y creo que aquí en Chipre ha sido, digamos, a nivel internacional o en competiciones europeas, el punto de inflexión y de explosión que ha hecho verdaderamente que Europa vea pues el nivel de entrenador en estas circunstancias, en esta liga y en un club tan remoto, por llamarle de alguna manera, haya competido tan bien y esté compitiendo ahora mismo en Champions.
David, hablando de la Champions, jugáis en un estadio que no es el vuestro. Esto a nivel afición, ¿mucha gente se desplaza aposta para el partido o cómo lo llevan?
Sí, a ver, es una pena no poder tenerlo en nuestra ciudad, por decir así, porque al final, bueno, pues eso siempre genera un vínculo mucho más especial y genera historia y peso en la propia ciudad. Pero sí que es cierto que en el estadio en el que jugamos no está lejos, son unos 30-40 kilómetros, la gente se desplaza, y la verdad es que nuestra gente es muy pasional, nos apoya mucho, están muy agradecidos, muy involucrados, y la verdad es que No hay nada que reprocharles allí a donde vayamos, siempre nos apoyan, siempre nos animan y es un gusto, es un gusto.
Y luego, David, te pregunto por el Villarreal, ¿se sigue allí la Liga Española? ¿Vosotros ahora cómo os enfrentáis a ellos? ¿Lo habéis empezado a seguir más? ¿Cómo lo veis al Villarreal?
A ver, la Liga Española sí se sigue, obviamente. Creo que se sigue un poquito más de la Premier, sobre todo en los últimos años. Yo que estoy fuera he visto como el seguimiento quizás de la Liga Española ha caído un poco. El problema, el Villarreal, dentro de cuando estaba todo el bombo y los posibles rivales que podíamos enfrentar, que estaban Barcelona, Real Madrid, incluso Atlético Bilbao, Atlético Madrid, claro, Villarreal, digamos, para muchos de mis compañeros que no son españoles, pues no era el más llamativo, ¿no? El más atractivo, pero claro, los que sí seguimos la liga, los que le conocemos verdaderamente el club, lo que ha hecho durante los últimos años, el tipo de perfil de jugadores que tiene, el entrenador que tiene actualmente, yo sé que son jodidamente buenos, con perdón de la expresión. Entonces, bueno, mis compañeros, pues obviamente creo que están descubriendo ahora un poquito más de Villarreal y yo simplemente estoy, bueno, pues intentando analizar, transmitir a mis compañeros verdaderamente la calidad y la entidad del rival al que nos vamos a enfrentar.
Por ejemplo, el otro día, Ayoce y Gueye eran suplentes en el Villarreal y le metió 4-0 al Rayo.
Ya, pues parece... Pronto se dice, sí, pronto se dice. Creo que el Villarreal tiene una cosa que es que no importa, digamos, puede permitirse ese lujo de tener jugadores, incluso de traspasar jugadores, porque... gracias al buen trabajo que hacen, gracias a la calidad, a la organización, al peso de la entidad que produce los últimos años, de sabes, el buen fruto que están haciendo, creo que tienen la confianza de saber que van a conseguir buenos jugadores, que van a seguir sacando canteranos, que va a seguir siendo un club importante y relevante en sobre todo en términos deportivos en España, y creo que eso es gracias a todo el trabajo que han hecho durante los últimos años o durante todos estos años, quizás en la sombra donde no se veía todas esas inversiones en cantera que ahora, claro, hacen que sea un club súper estable en el que, bueno, pues ya ves, pueda competir y a gran nivel en todas las competiciones europeas.
David, y vosotros venís de, creo, perder en penaltis contra el equipo de Idiáquez, que también fue segundo de Emery, ganasteis en Liga, sois un equipo que juega ofensivo, que espera al rival, depende obviamente porque la Champions también es diferente, ¿cómo sois vosotros?
Nosotros ahora tenemos muchísimos partidos, bueno, al igual que todos los clubes que compiten en Europa, hemos jugado el lunes, hemos jugado el jueves la Supercopa, hemos jugado ayer domingo y jugamos el miércoles. Entonces, cada 3 días estamos compitiendo. Esto quiere decir que necesitamos de todos los jugadores. Obviamente las plantillas, pues quizás no son tan amplias como puede permitirse un Villarreal, ¿no? Como antes mencionabas, a tener un Ayoce suplente y poder dar rotación. Pero hace que tengamos que competir con muchísimos jugadores. Con respecto a qué tipo de equipo somos o qué perfil de equipo somos, bueno, en competiciones europeas no nos ha quedado más remedio, digamos, que ser un equipo que trabaje en bloque bajo, que sea defensivo. Hemos jugado 2 partidos fuera de casa en Olympiacos. Ante un rival de gran entidad nos han expulsado a un jugador, hemos estado con 10 desde el minuto 24, y en Kairat, que era donde teníamos nuestra mejor baza para sacar puntos a priori, donde queríamos un poco ser dominantes en el partido, en el minuto 3 nos han expulsado a otro jugador. Entonces hemos jugado 2 partidos fuera de casa con 10 muchísimos minutos. Eso ha sido pues un hándicap importante. Después contra el Bayern, creo que no solo el Pafo sino la gran mayoría de equipos no les queda más remedio que adoptar una situación defensiva, porque es a lo que te expone el rival. Nosotros en Ligas intentamos ser muy dominantes, pero no solo con posesión de balón, sino muy agresivos, intentar ser muy competitivos. Yo creo que la palabra que define a este equipo es somos muy competitivos. Intentamos ganar duelos, no importa emparejarse uno a uno, no importa hacer persecuciones, no importa jugar a campo abierto, en bloque bajo, en bloque alto. Creo que lo que intentamos es ser muy competitivos, intentar ser verticales por el perfil de jugadores que tenemos en banda somos jugadores muy veloces a los que hay que intentar transicionarle muy rápido. Pero a partir de ahí, el rival, el momento y los jugadores que tienes en campo son a los que tienes que adaptar y también a un poco el ritmo de juego. Pero si tengo que definir al equipo, lo defino como un equipo muy competitivo.
David, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Onda 95.
Bueno, hora de saludar a Luque Lamenava, porque voy a hablar en ell de algunes coses del Villarreal Club de Futbol, que jo diria està ja en velocitat creuer, però que encara pot millorar moltíssim. Luque, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿a qué nivel crees que está el Villarreal tú ahora mismo, del 1 al 10?
Pues yo diría que un 8, o sea, a ver, está en un 10 en cuanto a resultados y en cuanto a los resultados que está consiguiendo, pero en cuanto al juego que puede llegar a conseguir, yo creo que está en un 8.
Uh-huh. En un 8, yo lo veo más bajo, ¿eh? Yo lo veo un 7, porque es que veo algunos futbolistas que me cuesta verlo su mejor, o sea, si tú ahora analizas el Villarreal, un uh-huh. equipo es o un conjunto de muy bien armado, que es el Villarreal ahora mismo, pero al final la diferencia siempre son las individualidades. Y con Marcelino somos conscientes de que una de sus claves es que hace mejor a todo el mundo, es decir, que saca del futbolista su máximo rendimiento. Vale, lo curioso es que aquí hay algunos futbolistas que si tú analizas dices, a ver, Mourinho, yo diría que está en su prime, es decir, está mismo es de lo mejor del Villarreal. El portero empieza ahora a dar sensaciones de que ya está, como diríamos, cogiendo ritmo, pero Renato yo lo veo bien, pero no espero mucho más de él. Cardona y Pedraza, espero más de los dos, la verdad.
Sí, yo igual.
¿Sabes? Luego, los del medio, parejo porque juega poco, pero espero mucho más de Tomás. Pape Gueye y Comesaña, yo diría que Comesaña está en un notable alto. Pape Gueye, yo espero más.
Igual.
Vale, de aportación arriba y más. Pepe empezó muy fuerte, ahora está un poco bajo, pero yo diría que también es de los que está muy bien. Uh-huh. en la izquierda Moleiro empieza a crecer ahora, estamos viendo un Moleiro ahora, sí, estos dos últimos partidos está al nivel que yo esperaba, y los de arriba, los dos lesionados, Gerard da mucho más de lo que esperaba después de la lesión, Tani da mucho más de lo que yo esperaba, pero Mikotadze no. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, ¿por cuál empezamos?
Porque te dé la gana.
Bueno, pues, empezando primero por la parte de la defensa, yo sí que creo que en Mourinho, como tú dices, está en su prime, y también estoy contigo en que, en cuanto a los laterales, también se ve más de los dos, porque ni Carrón ni Pedraza están dando el nivel que se espera, y ninguno de los dos está haciendo, pues, por ejemplo, el nivel de Carrón el año pasado, así que yo creo que ahí los dos tienen que mejorar, pero bueno, ambos los conocemos, así que yo creo que es esperable que ambos vayan mejorando el nivel, sobre todo Cardona, que el nivel que yo le he pasado este año no está ni de cerca. Pero hablando un poco de Renato, que es el nuevo fichaje, el que todos más esperamos, yo sí que creo que Renato obviamente necesita todavía un periodo de adaptación, pero creo que la confianza que le está dando Marcelino lo está justificando, porque realmente yo sí que le veo, aunque deba mejorar en cuanto a liderazgo, en cuanto a salir en algunas cosas, yo creo que ya está siendo un defensa que que al menos no se habla mucho de él, no se habla mucho de él porque lo tapa, no se nota que lo que está haciendo, pero yo sí que le veo en defensa sobre todo muy bien, y en un Villarreal que está en su mejor momento en cuanto a defensa, creo que la incorporación de Renato está siendo clave. Luego, en cuanto al centro del campo, yo creo que Comesaña está en el nivel que, bueno, es que incluso mejor de lo que muchas veces se puede esperar, pero si Comesaña al final es un tío que siempre te rinde bien, siempre te da un 8 y luego hay momentos donde te da un 9 y hay momentos donde te da un 7. Y yo creo que ahora mismo está en un momento donde te está dando un 8,5 o 9, así que Comesaña no se puede pedir más, pero sí que es cierto que el centro del campo para mí falta un poco el perfil del que te dé la salida, un perfil más técnico que sí que te lo debería dar Thomas y todavía no te lo está dando, y Parejo pues por edad tampoco le puedes pedir mucho más, y Pape Gueye en el rol de un centrocampista más ofensivo no está todavía en su mejor nivel. Por lo cual yo creo que en el centro del campo sí que te falta ese perfil más técnico para que el equipo dé un paso más. Moleiro sí que es otro de los fichajes, sí que creo que está creciendo, obviamente, ya al final está siendo muy insistente por esa banda izquierda y ofensivamente te está aportando mucho. Pero bueno, aquí, por ponerle un pero a Moleiro, que le pongo este pero porque sé que lo puede dar y creo que es un tío que puede ir mejorando incluso todavía más allá del ofensivo, me falta un poco en campo propio. Creo que el tío, aunque en el campo rival, y es donde al final se definen los partidos, está dando mucho, creo que le falta en esos apoyos por dentro, venir al campo propio y no perder el balón, que al final yo creo que si empieza a ser más constante en eso, será un tío que Marcelo no podrá sacar el 11 porque el nivel en campo rival es increíble. Y ya, pues entrar en la delantera, que digamos que está el nombre que más ilusiona al sí, aficionado, que es Mikotadze. Yo creo que Mikotadze puede dar más, eso es verdad, pero yo sí que, yo estoy viendo una buena temporada de Mikotadze por ahora, yo creo que en Mikotadze lo que pasa es que, ahora hablaremos más, pero creo que sí que puede participar más en el juego, pero me parece un perfil que, claro, cuando está tocando el balón, te está haciendo buenas cosas.
Sí, pero nadie niega que es bueno. Eso lo vemos todos. Pero juega como si no estuviera integrado. No sé, le cuesta mucho encontrarse con sus compañeros. A los compañeros le cuesta encontrarlo. Pasa en los partidos. El otro día tenía sus datos yo y me quedé flipado. Fue el que menos... Vale, jugó media parte, ¿vale? Pero jugando media parte tocó muy poco el balón. Muy poco, por decir... Uf, casi nada, ¿no? Era un tío que, no sé, Gerard, mira, tiros a puerta cero, tiros fuera cero, intento de regates, ninguno de tres que intentó, solo 15 toques de balón, 6 pases, 2 pases clave, ningún centro, no ganó ningún duelo al suelo, no ganó ningún duelo aéreo, perdió 8 balones y recibió una falta. O sea, 16 toques de balón, 6 pases, hostia, eso es muy poco para un Villarreal que llega al área y que genera, ¿eh?
A ver, a mí me parece que Mikotadze al final, por un lado está en lo que siempre decimos de todos los jugadores, que hace falta un periodo de adaptación, y aparte, como recalca muchas veces Marcelino, todavía no se han podido hacer muchísimos entrenamientos, estamos en una temporada donde cada 3 días se está jugando un partido, y eso al final para la adaptación cuesta más, y Mikotadze ha llegado en un momento, a ver, iba a decir difícil, pero no es difícil, pero sí que me refiero a que tienes que jugar a la Champions, en todos los parones él también está jugando con Georgia, y aparte, para mí ya un poco por entrar en el tema táctico, y es donde para mí está la clave, la cuestión, es que se han juntado dos cosas. Uno, que el Villarreal lleva dos años jugando con un delantero muy fijo, como, bueno, no fijo, pero sí un delantero que fija los centrales, que era Sorloth, y el año pasado Barry, yo creo que ambos hacían que el equipo mejorase bajando el balón, fijando el central, y con ellos nadie esperaba que, bueno, nadie esperaba, no esperabas que te aportase en cuanto a darte los apoyos, en cuanto a bajar un poco más a recibir, y te daban otras cosas, ni cautarte simplemente por físico y por sus cualidades, eso no te lo puede dar. Entonces el Villarreal se encuentra con un sistema donde ya estaba acostumbrado con un 9, a jugar con un 9 fijo, y que el 9 te dé esa salida en largo para que te baje el balón de cabeza, que estés todo el rato fijando al central, y Mikautadze, pues ya sabíamos que no era exactamente eso. Entonces, yo creo que Mikautadze, en ese sistema donde el Villarreal sobre todo juega por derecha, porque tiene ya los buenos con balón, como son Pepe, Gerard, que son dos jugadores que te van a retener mucho el balón, no está sabiendo cómo darle al Villarreal lo que él puede darte con balón, porque realmente yo he estado viendo datos de que tenía el Olympique de Lyon, y sí que tiene momentos donde sí que toca igual cerca de 40 toques por que tiene cerca de 40 toques por partido, pero yo sí que tengo la percepción de Mikautadze, que tiene muchos partidos donde te tocará 20 balones o así, y esos 20 balones que te toque te los va a hacer bien. Pero sí que creo que en el Villarreal todavía tiene que dar más, y para mí es una mezcla de esas dos cosas, que es un rol que él nunca lo ha hecho al 100%, y que Marcelo también se va a tener que acostumbrar a qué hacer con ese 9 teniendo el perfil de Mikautadze.
O sea, que hay que están todavía conociéndose, adaptándose unos y otros, ¿no?
Ese sería... O sea, por poner un ejemplo de un equipo de la Liga que igual la gente habrá visto, el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, aunque tiene a Sorloth, normalmente está jugando sin un 9 de referencia, y está jugando con jugadores que fluyen mucho en el campo, que primero toca Julián, luego aparece Baena por ahí también para tocar por dentro, y el Villarreal pues no obviamente al 100%, pero sí que va a tener que saber acostumbrar ese 9 a las cualidades de Mikautadze, que son bajar a recibir. Mikautadze es un jugador inteligente en los movimientos para darte apoyos en salida, que yo en Mikautadze, pues como es un jugador que digamos es un protegido mío, me suelo fijar a ver qué movimientos hace. Yo sí que le veo moverse bien, yo le veo ciertos apoyos, o sea, que son
si,
buenos.
Si lo desesperante, claro, es que el tipo tira 30.000 desmarques, sale a recibir, pero o no lo encuentran o todavía no sé cómo decirlo, ¿no? El otro día la evidencia es que lo sustituye, mete a Tani porque él necesita a alguien que pique a la espalda, y no se lo está dando, está apareciendo muy poco, claro, los números son así. Claro, hay que buscar la manera de que el futbolista entre en ese, se sienta cómodo, tenga mucho balón, pero claro, si tú tienes un tío que arriba todo lo que le cae es veneno, tienes que llevarle el balón, o sea, si se lo llevas a Pepe se lo lleva siempre, ¿no? Fíjate que a Pepe aclaramos esa zona y siempre todo el mundo lo busca para que él se la juegue. Habrá que buscar que se entiendan más. Sí, yo te compro eso, se han entrenado muy poco, la verdad es que él todo lo que ha ido entendiendo lo ha ido entendiendo en el campo, o sea, adaptándose al ritmo de juego del equipo y a sus compañeros, jugando con ellos y viéndoles jugar, ¿no? Pero no estamos hablando de qué mejora puede tener el equipo. Claro, porque como engancha a Mikautadze, digamos, dentro del ritmo de partido, yo creo que le puede hacer mucho bien Gerard, que es el que le puede entender más, porque es parecido a él. Y luego imagínate cuando, no sé, cuando tomas parte y coja su ritmo, cuando el equipo, digamos, sea todo un 8, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación que este Villarreal, como dice Marce, depende de Pafos, vamos a ver qué pasa allí. Pero como gane miércoles en Pafos, la confianza que tiene este equipo ahora mismo va a ser brutal, ¿eh? Y los jugadores, yo veo que Tomás va más, Moleiro ya es parecido a lo que veíamos en Las Palmas. Claro, yo espero de Marce que a todo el mundo lo ponga ahí, ¿no? A notable. Y este equipo todo notable te dará miedo, ¿eh?
A ver, es que aparte, ahora se han recuperado Girard y Ayoce, que tienen que ser dos piezas fundamentales para que el Villarreal dé un paso más. Y yo llevo repitiendo desde el principio de temporada, y es que creo que también estarás de acuerdo que realmente donde más le falla al Villarreal en este inicio de temporada es, entre muchas comillas, en el centro del campo, es decir, en cómo combinar en la salida de balón desde atrás con la parte delantera, que es donde más te está
pero si te das cuenta Gerard viene a recibir y te da mucho, pero el otro día contra el Rayo Tomás Partey, y nosotros lo contamos, se dio la vuelta 6 o 7 veces, ¿eh?
Sí,
y condujo hasta la frontal del área, o sea, se deshizo del par, vino a recibir, se dio la vuelta. Claro, ese futbolista yo creo que es un tema de ritmo y de sensaciones, pero es que eso es lo que hacía en el Arsenal. Si lo hacía en el Arsenal, que la intensidad del defensa o del mediocampista que te tapas el doble y la velocidad es mucho más, lo tiene que hacer aquí. Como encuentre a alguien que se dé la vuelta, o sea, que desahogue un poco a Gerard, que se dé la vuelta. Tienes a Yoce, que también te hace eso. Ahora tienes a Moleiro, que viene a recibir, ya entendido que, ¿sabes? Que viene a buscar ahí la espalda de defensa. Hostia, tienes muchas alternativas, ¿eh?
A ver, sí, justo me venía a la cabeza una jugada del sábado ante el Rayo, que es el giro este, que este no te lo va a hacer nadie aparte de Gerard, pero un balón donde Gerard viene a recibir, arrastra a Patecís y se gira de tacón y ya está, una marca, o sea, se libre la marca y ya está, ya tiene el Villarreal la situación de transición de literalmente 4 contra 4 y es al final a lo que juega el Villarreal. Y eso es lo que falta, sí que Tomás te lo dio el sábado, como has dicho, y si el Villarreal encuentra ese perfil o esas situaciones más veces, va a ser un Villarreal bastante difícil de batir, porque al final defensivamente el Villarreal ya es sólido. Ofensivamente, una vez el Villarreal consigue encontrarse en situaciones de 4 contra 5 o incluso en ataque estático, ya es un equipo peligroso en todo momento, porque ahí los jugadores están mostrando que tienen pólvora. Si consigue que esa unión sea más constante y haya más situaciones donde el Villarreal consiga girarse, es que es un equipo muy peligroso.
Estaba viendo, somos el equipo que más contras tira de la liga. O sea, que más corre desde campo propio a campo contrario, que mejor y más corre. Claro, es que este es un equipo que corre mucho, tiene muchas alternativas, está construido para eso. A lo mejor puedes pensar, hostia, podría jugar un poco más a ser el protagonista, a tenerla, pero claro, se siente tan cómodo y sobre todo la clave. El otro día se lo pregunté yo a Marce, ha pasado de recibir hace 2 años 6 tiros entre los 3 palos por partido a recibir 3, ¿eh? 3. Este es el equipo que menos le tiran entre los 3 palos, ¿eh? Y lo que decías tú, tiene una defensa que ayuda mucho. Se ha encontrado, claro, es que Mourinho, Foyt, Renato y el que juegue en la izquierda, creo que, y los dos mediocentros, Pape, Gueye, Comesaña, hostia, eso es un muro de hormigón, ¿eh?
O sea, es que al final el Villarreal en esta temporada es el Villarreal más de Marcelino que nos podemos esperar de las últimas 3 temporadas. Aunque sigue con el sistema de los últimos 2 años de 3-5-2 en ataque, es el Villarreal que más, que mejor está en defensa y que eso le está dando solidez, sumándole, pues seguramente, al mejor ataque que ha tenido Marcelino. No sé si en su carrera, pero al menos en cuanto al Villarreal, sí, eso al final el fútbol, si lo simplificamos mucho, a mí me gusta mucho también esa unión del centro del campo y que se juegue bien, pero al final lo importante es que se defienda bien y que se marquen goles. Y estas dos cosas el Villarreal ahora mismo los tiene muy, muy controlados.
Vamos a ver qué nivel llega, ¿no? Porque Marcelino nunca ha tenido, yo creo, un equipo así, ¿eh? Tan bueno, o sea, con tantas alternativas. Vamos a ver, es un equipo sólido, un equipo que si llega, como decíamos, si llega todo el mundo a su nivel y encuentra un poco los mecanismos que le están faltando, porque los futbolistas son nuevos, o sea, Tomás, Moleiros, Mikautadze, ¿sabes? Que los jugadores clave todavía están como diciendo, a ver cómo juego yo aquí, cómo me adapto aquí, si Gerard le dura, ya nos vamos a divertir seguro, pero seguro, porque es lo que dices tú, si es un equipo que le mete pocos goles y un equipo que mete goles y aprieta, tiene capacidad, es el tercer goleador de la liga y creo que es el tercer menos goleado, o sea, o cuarto, o sea, por ahí podría ser el camino, vamos, está claro.
Es que el Villarreal por ahora, donde se le han notado las costuras, por así decirlo, es en Champions o en Liga contra el Atlético y demás, que son equipos de más nivel, y yo creo que ahí es que incluso en esos partidos el Villarreal tiene muchas situaciones de poder empatar, incluso ganar alguno de los partidos, pero digamos que son para mí los partidos donde el Villarreal más ha dejado de desear en cuanto a salir.
Sí, pero yo ahí el equipo, ¿sabes lo que pasa? Que le noté con falta de confianza, de seguridad en sí mismo. Así como en la Liga lo veo con confianza y con seguridad en sí mismo, en Europa no. Y creo que la vuelta de Gerard, la vuelta de Ayoce, la mejora de Moleiro, el crecimiento yo creo que le va a dar.
Porque al final creo que el Villarreal, yo en esos partidos donde lo que más eché en falta fue que los jugadores que tienen que jugar en las mediapuntas, por así decirlo, o los jugadores que tienen que venir a recibir, donde incluyo a Mikautadze, ahora a Gerard, a Yoce, que ahí es donde el Villarreal fallaba, en ese giro y en esos momentos donde esos jugadores te tienen que marcar la diferencia. Yo creo que si Mikautadze consigue encontrarle y Mikautadze consigue tener los giros que los tiene para salir bien en las transiciones, Gerard, esperemos que toquemos madera de que siga sin lesionarse y a Yoce también vuelva bien, estos tres nombres creo que tienen que ser clave para que el Villarreal dé esa mejora contra equipos de mayor nivel, porque el cómo va a jugar el Villar a estos partidos lo sabemos, solo lo que falta es que las piezas consigan ejecutarlo mejor.
Hay que ganar a Pafos, yo creo que eso te va a dar un salto de mentalidad y de seguridad en ti mismo brutal. Si ganan ese, creo que el Villarreal se puede aspirar a disfrutar mucho. Si no gana ese, la rémora de la Champions te puede pasar factura. Es el momento. Vamos a ver qué pasa. Cuídate, Luquen.
Igualmente, Javi.
Malditos Tacones arriba el 7 de noviembre al Auditorio de Villarreal. Aquesta potent obra está protagonizada per Luisa Martín y Olivia Molina. Y arriba la nostra ciutat després de triunfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoscalones.org.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
El pròxim 9 de novembre, cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Inscripció 7 euros. 5 quilòmetres més infantil més marxa. Inscripcions online en hj-migcrono o en Esport 2, tu mòbil i bocateria Lluïsos. Data límit d'inscripcions fins al 6 de novembre. I si vols samarreta, fins al 4 de novembre. El pròxim 9 de novembre, cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Participa.
Bueno, la gran alegria, a part del primer equip que guanyara al Rayo de la manera que ho va fer, és, sens dubte, el Villarreal B. O sea, el B se presentava al camp d'un dels favorits de la categoria, com és el Cartagena, i que venia intratable a casa. O sea, era, jo crec que era el millor equip de la Lliga com a local i segon classificat. Bueno, pues se presenta allí el B i 0-2. Dani Budesca, què tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Yo bien. Vosotros supongo que muy contentos, ¿no? ¿Cómo le ganasteis al Cartagena?
La verdad que muy, muy contentos. Era un campo muy difícil y por así decirlo, fue sorprendente. Pero sí que es verdad que desde el minuto uno salimos muy, muy concienciados de que estábamos haciendo las cosas bien y que los resultados iban a llegar.
La verdad es que siempre habéis dejado la sensación de que competíais, pero que se os escapaban los partidos por momentos puntuales, ¿no? Y que fuera os costaba más por eso, ¿no? Murcia.
Exacto. Sí, ¿sabes? Sí.
Vale.
No, al final lo que nos transmitía Albelda que la idea de juego está clara y las sensaciones son buenas. Simplemente sí que es verdad que nos estaba penalizando un poco las áreas, por así decirlo. Estábamos teniendo ocasiones y no las estábamos consiguiendo materializar. Y después fallos puntuales que habíamos tenido, pues nos estaban costando muchos puntos. Pero bueno, al final en Cartagena lo importante es que hicimos un partido serio, estuvimos muy unidos todos y salió muy bien, la verdad.
Hombre, tía, esto es un golpe sobre la mesa, o saca de la zona baja, aunque bueno, en esta categoría es una puñetera locura, ¿eh? O sea, puede ganarle cualquiera a cualquiera, ganas tres partidos, estás en ascenso, pierdes tres, estás para bajar.
Es una locura, y lo más importante que es este domingo yo creo que es determinante, hay que hacer estos tres puntos buenos, el domingo hay que hacerlos todavía mejores, ganando al Sanluqueño te metes en zona de playoff prácticamente. Así que, pero bueno.
¿En qué cambia? O sea, ¿qué ha cambiado el equipo? ¿Habéis tenido más acierto arriba? ¿Tú crees que con eso, ajustando un poco atrás y un poco arriba, ya os metéis a ser competitivos? O bueno, como dices tú, un día bueno habrá que ver si lo hacéis bueno el siguiente.
Yo creo que es que al final es la seriedad defensiva que yo creo que tuvimos. Tuvimos un partido que estuvimos muy compactos, la verdad que ellos está claro que pudieron tener a lo mejor un poquito más de lo que viene a ser el balón y demás, pero si te das cuenta no generan grandes ocasiones porque estuvimos muy bien, las líneas juntitas y demás, y después lo más importante que es las áreas. Llegamos 3-4 veces y las que llegamos, llegamos muy bien, un larguero, los dos goles y demás. Y entonces, yo el equipo, sinceramente, a mí me está dando rabia, principalmente, y al general del equipo también, porque yo pienso que el fútbol está siendo un poco injusto con nosotros. Y yo creo que la victoria del sábado se vio la capacidad del equipo que tiene a nivel de juego y a nivel de conceptos. Así que yo creo que ahora, es lo que digo, si tú encadenas ahora el domingo ganar y con estas buenas sensaciones, te vas a una racha como el Atlético de Madrid. El Atlético madrileño ha cogido una racha de 4 o 5 victorias y fíjate dónde está, en lo alto de la clasificación.
Sí, sí. Sí, yo también tengo esa sensación. A ver, primero, que sois un equipo nuevo, la gran mayoría, que venís gente muy joven, que os tenéis que adaptar a la categoría que, tú, vuelvo a decir, es complicadísima. Yo veo de las más duras que yo recuerdo y que falta eso, la seguridad que tengáis vosotros en vosotros mismos, ¿no? Porque calidad la tenéis.
Está eso, es que si tú te das cuenta al final son pequeños fallitos que no nos han permitido poder estar más arriba, sobre todo fuera de casa, es lo que tú dices. Llevamos, si no me equivoco, eran 4 partidos, 1 empate y 3 derrotas. Y no era la sensación esa, sobre todo fuera de casa, de decir, joder, si es que no estamos haciendo las cosas tan mal para llevar estos puntos fuera de casa. Y lo bueno que el otro día, pues mira, conseguimos hacer muy buen partido y al final contra un Cartagena que sinceramente lleva un equipazo. Un equipo que baja de segunda división en un campo el cual habían ganado todos los partidos ellos en casa. Y que nos merecimos ganar y así lo hicimos. Es que fue así.
Estaba mirando, palmáis fuera de casa, 1-0 contra el Elche. Empatáis en Murcia que ibais ganando, creo.
Sí, en el 90 nos empatan.
Sí, perdéis 2-1 con el Hércules, también en un partido en el que teníais empatado en la recta final.
Sí.
Y ganáis en Cartagena. O sea, fuera de casa, como que os liberáis, como que los partidos los tenéis ahí más equilibrados. Pero claro, esto, la idea es que se cimenta en casa, como dices tú. Y el sanluqueño es uno de los de abajo, pero bueno, vamos a ver qué partido os plantea y cómo estáis vosotros, ¿no?
Sí, a ver, ellos la cosa que vienen creo de un poco de una mala dinámica ahora, empezaron bastante bien la verdad, ahora han cogido un poco una dinámica regulera y lo más importante que en casa no hay que perder puntos. En casa la verdad que yo pienso que en casa, es verdad que no, en casa no llevamos un mal puntuaje ni mucho menos, pero también lo mismo, podríamos llevar algún puntito más. Me acuerdo que el empate 3-3 contra el Europa que nos meten un 3-0 y conseguimos hasta remontar a 3-3 mereciéndonos ganar al final. El domingo va a ser muy importante y yo creo que jugando como se juega el otro día, es que es muy complicado ganarnos, sinceramente. O sea,
estaba mirando, ¿tú llegas aquí en 2017?
Yo llego con 12 años. Hostia, aquí, sí. Desde Murcia, yo soy de Murcia y llevo desde Infantil Roda, toda la época de residencia, esta es mi octava temporada ya.
O sea, tú, el otro día fue Rodri a veros a la residencia, ¿lo viste tú? ¿Coincidiste con él?
Mira, yo vi justo... Lo vi cuando fui a la inauguración de la foto que le pusieron en el en el paseo este de la cerámica y yo me quedé asombrado. Yo a mí, aparte que me... ¿Cómo decirlo? Yo soy fiel defensor de la gente todavía, de los futbolistas en este caso, que son humildes, trabajadores y mayor definición de esos conceptos que Rodri. Yo estaba emocionado. Digo, es que estoy al lado de una de lo primero, un balón de oro, mejor jugador del mundo, y después de una persona que es que es un 10.
Pues tiene tu mismo progresión. O sea, ¿tú cómo lo llevas? Sí, lo de la residencia y todo eso, haber dejado tu casa, estar en el Villarreal. Ahora ya bien, supongo que ya eres más de aquí que de allá, casi 8 años.
Sí, no, yo el valenciano no lo controlo ya al máximo. Estabas hablando antes en valenciano y digo, menos mal que las clases de valenciano me han venido bien.
O sea, tú aprendes, sabes valenciano, o sea, lo entiendes el
valenciano. Yo parlo valenciano también.
Dani, que es un placer que te siga yendo igual de bien, porque estás jugando muchísimo y a ver si el equipo coge esa línea que tú dices, que es para arriba y disfrutáis.
Muchísimas gracias, a ver si es verdad y a tope, la verdad.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Fins així, simplement recordar que fins demà vos podeu apuntar al viatge de l'agrupació per anar a Cornellà i ser dissabte a les 9 de la nit des del partit contra l'Espanyol. Per tant, això, el que s'ho vulgui apuntar, fins demà encara ho pot fer. I fins demà a les 2, mos despedim. Adeu a tots!